Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:06, es martes 28 de noviembre y mañana miércoles va a sonar el himno de la Champions en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en un ambiente donde ya sabemos todo cómo está la situación del Sevilla y donde el Sevilla se juega mañana pues muchas cosas, no, no ya solo la Champions, permanecer en la Champions, sino cuidado de no caerse de Europa, o sea que el Sevilla no se caiga de Europa. Porque esto sería ya, pues, agravar más la crisis. Así que el choque de mañana es importante. Y por eso esta mañana ha ofrecido rueda de prensa a su técnico Diego Alonso. Y por eso Víctor Fernández, que se ha recuperado de su gripe, pues ha estado controlando la rueda de prensa. Y nos va a informar de todo lo que ha dicho el técnico y Sergio Ramos, que le ha estado acompañando. Así que eso por una parte. Y en torno al Sevilla, pues tenemos aquí en los estudios de COPE Sevilla, estudios centrales, a Luis Cuerva. Luis, muy buena.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Para analizar, sevillista de pro, recuerde el nombre nada más de Luis Cuerva, don Luis Cuerva, que en paz descanse, fue presidente del Sevilla, su hijo, pues esto lo ha mamado como la leche de chico del biberón, ¿no? En los pechos de su madre, pues ha mamado el fútbol. Y hoy él tiene argumentos para contarnos cómo se siente un sevillista, cómo ve la situación, si hay posible solución en lo deportivo y demás. Así que en unos instantes estamos con el Sevilla a tope en el día de hoy, después de hablar y conocer detalles de la Ciudad Deportiva del Betis en el día de ayer, de escuchar a su presidente, a Rafael Gordillo y demás. Escalera tiene todo preparado para contarnos la actualidad del Betis, que pasa por la lesión de Carballo. William Carballo, que será baja hasta, si se confirma todo, pues hasta el 2024, enero, por ahí. La otra noticia es que Ruiz Silva ya está entrenando y podría el míster darle la portería a él. Y en el Betis, siempre Isco es un tema de conversación. De una parte, pues, la renovación. Ya saben ustedes que Isco estaba prácticamente fuera del fútbol y entonces su representante entendió la conversación que Isco tuvo con don Manuel Pellegrini, que fue el autor para que Isco jugase de verde y blanco y que esté tan feliz y contento aquí. El Betis se la jugó, Isco se la jugó, el dinero era aceptable para un Betis que estaba tieso, ahora sigue estando tieso, algo menos, pero por eso aceptó. Y claro, Isco está haciendo una temporada fenomenal, tiene ofertas importantes de dinero. Isco quiere permanecer en el Betis, el Betis quiere que permanezca Isco, pero el tema está en el dinero. Llegar a un punto donde a los representantes de Isco y a Isco les sea apto, les guste y donde el Betis pueda pagar esa cifra. Así que estaremos muy atentos a esa renovación, al igual que la de, ya comentábamos ayer, se lo preguntábamos al presidente del Betis, la de Guido. Además, el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, le preguntan por Isco y dice, es una injusticia no llevar a Isco. Es una frase, bueno, para ponerla en una lápida y que la gente pase y le eche un euro cada día que pase delante de la lápida. El Betis que el jueves entra en esa competición Europa League, donde también hay un partido importante ante el Sparta de Praga, a las 7:45. Y fíjense el calendario que tiene el Betis hasta las Navidades. Almería-Betis, que será el próximo partido de Liga. En Copa, 7:00 p.m, Villanovense-Betis, el 6 de diciembre. Betis-Madrid, el Real Madrid, 9 de diciembre, 4:15 p.m. Betis-Ranger, jueves 14 a las 9:00 p.m. Real Sociedad-Betis, a las 4:15, Betis Girona será el último partido. O sea que hay para todos los gustos y de todos los detalles. Víctor Fernández, muy buenas.
Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Suena usted muy bien. Ha estado usted, se la ha tomado en serio y suena bueno. Muy bien. No fuerce y simplemente. Bueno, titular de
cinco días me ha costado, decía Ocaña, le está echando usted cuento. Digo, bueno, llevo 5 días costado. No, si tú, le parece a usted
tú,
poco.
Tú cuando lo liga bien.
Exactamente.
¿Qué titular sacas de esa rueda de prensa de Diego Alonso?
Pues mira, Rafa, acaba de finalizar una extensa rueda de prensa de Diego Alonso y de Sergio Ramos. Sergio Ramos puede estar más afortunado o menos afortunado en algún momento determinado, pero lo que nadie puede negar que cuando coge el micrófono ahí está por encima del resto. Y ha hecho una rueda de prensa realmente extraordinaria. Podemos estar de acuerdo o no, pero es que ha dejado un montón de titulares. Ha pedido, dice y asegura que el equipo está a muerte con el entrenador. Habla de una final, que mañana el Sevilla tiene una oportunidad de dar un golpe y de marcar un punto de inflexión. Ha pedido sanciones. Esto va, vete preparando a nivel nacional, porque ha pedido sanciones para los árbitros. Dice que al igual que el Vela Roja, que cuando un árbitro se equivoca, deberías ir también a la nevera, y sobre todo ha incidido una y otra vez en que vea al equipo con sensaciones positivas, que le faltan detalles y que el equipo está a muerte con un entrenador al que yo veo, Rafa, yo al entrenador lo veo ha dejado también dos o tres titulares, sabe que mañana se la juega el club, se la juega el equipo y se la juega él. Pero al entrenador lo veo ya con la mosca detrás de la oreja. Hay una cosa que no me ha gustado, que es lo que ha dicho, lo ha repetido en varias ocasiones. Ha venido a decir que bueno, que meterse en octavo es algo un poco habitual en el Sevilla, como diciendo que caer eliminado en este sentido no sería un fracaso. O sea, esa es mi interpretación. Yo creo que ahí se equivoca un entrenador que no le ha ganado absolutamente a nadie. Sevilla se ha metido en cuatro ocasiones en octavos de final y creo que esa no es una pelea ni de él. Esto es un error en el que entra también el director deportivo, ni de él ni del director deportivo, que no tienen nada, absolutamente nada que ver con la exitosa historia del Sevilla. Ellos han venido a ganar y de momento no están ganando. Muy interesante la rueda de prensa de Sergio Ramos, de Diego Alonso. Me tienes que dar cinco minutitos para extraer lo más interesante. Y ojo,
ahora mismo,
ojo, Rafa, sí, a la lista de mañana, porque Badé está fuera.
Sí.
Badé está fuera, tiene problemas en el gemelo, sí. Estamos pendientes del parte médico. Badé no juega mañana y me parece que no llega el domingo tampoco, y Sumaré también es duda para el partido de mañana. Creo que va a ser baja, al igual que Nilan, o sea que tiene bajas importantes de cara al trascendental partido de mañana ante el PSV, que lo gana absolutamente todo en su liga.
Y en liga viene el Villarreal de Marzolino el domingo 3 a las 6 y media de la tarde. Bueno, pues ahora Víctor va a preparar esa rueda de prensa, la va a sear para que la podamos escuchar y valorar. Y el Betis Escalera, la situación, una racha inmejorable del Sevilla en el siglo del Betis en el siglo XXI, ¿no? Escalera. Hola. Estaba ahí. ¿Estás ahí? Bueno, pues ahora lo recuperamos cuando en un instante. Antes, te recuerdo lo de cada día, y es que Gabri Motor es el líder para que tú le compres su coche. Estás a un solo paso de conseguirlo. Es el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. En Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia y están cerca. En Sanlúcar La Mayor, polígono Las Doblas, con nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar en Gabri Motor Gallery. Y ahora, como novedad, Gabri Motor Select, unas innovadoras instalaciones con un amplio catálogo de vehículo industrial. Siempre Gabri Motor. Bueno, Luis Cuerva, imagino que estás sufriendo viendo la situación del Sevilla, al igual que todos los sevillistas. ¿Cómo lo llevas?
Bueno, lo llevo mal, ¿no? Porque la verdad que los que amamos el fútbol y amamos a nuestro querido club, pues ver que el equipo no levanta cabeza y que lleva ya un par de temporadas sufriendo a nivel deportivo, a nivel financiero y a nivel institucional, pues nos preocupa a todos, ¿no?
Es una situación, Luis, complicada. Es una situación complicada porque es que se une casi todo. Mire, estamos pendientes esta semana del juzgado para ver qué es lo que dictamina el juez, qué sentencia el juez. Eso de una parte, la junta que está a la vuelta de la esquina. No hay soluciones arriba. Los dueños del Sevilla no toman decisiones. Por otra parte, dentro de esta crisis económica que hay, la gente no quiere que le toque la cartera. Ya creo que cuando la pandemia, me parece que tampoco aflojaron. Y ahora pues igual, ha habido un intento, dicen que no, ellos siguen cobrando lo que están cobrando. Y si seguimos hacia abajo, pues bueno, una temporada con cuatro nombres de entrenadores, dos directores deportivos, una plantilla que dice los futbolistas que están de acuerdo con el técnico, un técnico que todo el mundo le hemos dado y le estamos dando tiempo, pero que el tiempo se alarga y que no gana, más de seis meses sin ganar fuera de casa, dentro ni se sabe. han volado 30 puntos en Liga. Uy, es que el capital de Diego Carlos, Koundé, Bono, eso ya, en fin, ahora a quién vendes tú con la edad, precio y demás de los futbolistas. Es una situación, tú que eres un hombre de fútbol, sigues en la UEFA, ¿no?
Seguimos en la UEFA.
Eso, es que estamos hablando con un hombre de fútbol, ¿eh? Porque no lo conozca Luis Cuerva, es un hombre que está metido en la crema del fútbol, pero su equipo está por encima de todas las cosas. ¿Por dónde empezamos? ¿Por lo económico, lo deportivo? El tema es ver si hay soluciones para esto, claro.
Bueno, yo creo que cuando se llega a una situación tan complicada y tan enconada como se encuentra a nivel institucional, pues afecta a todos los parámetros y todos los estamentos del club, ¿no? Evidentemente, si en la parte noble no existe concordia y no se rema en la misma dirección, inevitablemente el club se resiente en todos sus estamentos y, por supuesto, en el campo de fútbol. Eso no cabe la menor duda, ¿no? La situación a nivel institucional, yo creo que es pública y notoria y conocida que el nivel de ruptura que hay entre las dos fuerzas fácticas, ¿no?, que pueden controlar el club, está ya sobre la mesa desde hace mucho tiempo. Son posturas antagónicas y está en manos del juez poder decidir quién toma el control del club, ¿no? A pesar de que ya existe una mayoría consolidada que mostró el músculo en las últimas juntas, denegándole la aprobación de cuentas a los actuales directivos del club y no aprobando otra serie de puntos. Y ya fue bastante notorio y manifiesto que el control a nivel accionarial lo tiene José María del Nido Benavente junto con los accionistas que le apoyan. Y los actuales miembros del consejo y presidente están gobernando pues con el tiempo que le va a dar la situación jurídica que tenemos actualmente. Por lo tanto, estamos en un momento de impasse donde sabemos que existe un final y mientras tanto existe una situación de desgobierno donde no existen unas cuentas aprobadas desde el año pasado que se van a volver a someter en esta Junta General, que probablemente pues vuelvan a salir denegadas. Tendremos problemas a nivel registral porque no se llevan a cabo los procedimientos mercantiles que nos exige la ley y podemos acabar en una situación bastante comprometida y en el que al final el que sufre es el aficionado porque su club no funciona.
Ese es importante ese tema, Luis. Además no lo he escuchado aún mucho de comentar. Cuéntanos a los sevillistas lo que puede pasar con un proyecto, con un presupuesto que no se ha aprobado, que puede ocurrir de nuevo, y entonces cómo presenta tú, cómo hablas tú con la ley para decir, señores, que tenemos que continuar.
Claro, la verdad que la situación es muy, denominémoslo, rara, ¿no? Porque existe una mayoría que sí puede aprobar una serie o denegar una serie de puntos del orden del día de una Junta General, pero no existe otras, ¿no? Ya José María ha intentado en varias ocasiones solicitar la destitución del Consejo y montar un Consejo nuevo y, bueno, pues amparándose en la lectura que el actual Consejo hace del pacto de socios y de la agrupación de los minoritarios, pues le deniega la votación en otros puntos que en este orden del día igualmente van, pero que también van a estar, si el juez no lo impide, en la misma línea que han estado
pero
en las juntas
si
anteriores.
Si se vuelve a no aprobar las cuentas, que son 2 años, ¿qué puede pasar?
Lo más normal es que tenga el club un cierre registral. Lo más normal y que tenga impedimentos a la hora de poder inscribir determinados nombramientos de consejeros, actos mercantiles y que pueda tener que tomar la decisión el registrador, ¿no?, en determinados momentos.
Es que es una situación dantesca, ¿no?
Es una situación dantesca porque como se ha desarrollado toda la situación jurídica sobre estos pactos que han realizado los accionistas, se puede votar unas cosas sí y otras no por la decisión de la presidencia de la Junta de Accionistas, ¿no? Por lo tanto, es una situación de bloqueo absoluto. La situación está bloqueada y como te comentaba, estamos en un impasse de espera por saber las decisiones que toman los juzgados y, en todo caso, al fin de los pactos por las fechas en las que están acordadas, ¿no?
Y claro, la que se está perjudicando es la entidad, el Sevilla Fútbol Club, su afición y demás. Luis, tú eres hijo de un presidente de fútbol, don Luis Cuerva. Uh-huh. José María del Nido, Benavente, tiene un hijo, que es José María del Nido Carrasco, que es vicepresidente, y estamos viendo, pues, estamos atónitos viendo y escuchando, en este caso, lo que ha dicho el hijo, porque el padre se contuvo aquí, no quiso hablar. Tú, como hijo del presidente, ¿cómo ves esta situación?
Bueno, la verdad que ya no solo como hijo de presidente, ¿no? Ya como persona que me he criado, ¿no? Con ellos, ¿no? Yo, gracias a Dios, pues, he tenido muy buena relación con todos los accionistas de este club. Tengo muy buena relación. Y la verdad que el momento que vivimos para mí me supone una situación dura, ¿no? Porque ver a una familia separada, ¿no? Y rota por decisiones sobre un tema deportivo, ¿no? Y sobre una situación económica, pues la verdad que nos apena mucho en casa, porque les tenemos a todos mucho aprecio, ¿no? Cada uno toma las decisiones que creen que debe de tomar a lo largo de la vida y bueno, yo no la hubiera tomado en ningún momento, ¿no? Pero bueno, José María del Nido Carrasco tendrá sus motivaciones. Discrepo en algunos de los temas que él ha comentado y bueno, solo me encantaría que se pudiera llegar a un acuerdo, no solo ya entre José María del Nido Carrasco y Benavente, sino a nivel global entre todas las familias sevillistas, porque eso conllevaría seguramente que no el club no acabará en manos extranjeras por posibles ampliaciones de capital o por posibles incorporaciones de nuevos fondos que lo que vienen es aprovecharse un poco de o mucho
sería,
de la situación.
¿Sería una solución para desbloquear esta situación que es de cine, de suspense, una ampliación de capital?
Bueno, una ampliación de capital ahora mismo, por la situación patrimonial que tiene el club, desde mi punto de vista no tendría cabida, porque el club no se encuentra en situación de quiebra técnica en el que los fondos propios de la sociedad fueran negativos, ¿no? Y toda posible incorporación de capital o lo aportan los socios o se abre a una posible incorporación de nuevos socios que para el volumen que necesita actualmente el fútbol español y para seguir compitiendo en Europa, necesitaría un aporte económico que probablemente los actuales accionistas mayoritarios acudieran a fondos extranjeros. Por lo tanto, eso conllevaría, pues, la situación que actualmente tenemos, que entre una cosa y otra estamos en manos de un fondo americano que ostenta prácticamente el 10% del club y que es el que, digamos, ha provocado esta situación al apoyar a José María, ¿no?
Este fondo americano que también estuvo con...
Este fondo lo trajo los actuales dirigentes del club, ¿no? Por lo tanto...
Pepe Castro.
Efectivamente.
Y estuvo a punto de vendérselo a ellos. Estaba hecha la operación,
efectivamente,
prácticamente.
O sea, que al final...
Muchos sevillistas le vendieron las acciones a los
problema,
americanos.
El problema de toda esta situación es que el Sevilla se ha convertido en un producto financiero para determinadas entidades y personas físicas que bueno, que lo que van es a rentabilizar su inversión, ¿no?
Eso es, a percibir. Entonces, del Sevilla y bueno...
Cuando lo más importante es la remuneración o el resultado del club para obtener un determinado dividendo, una determinada rentabilidad, ya lo que hay en el campo de fútbol importa menos e importa más lo que hay en la parte noble, ¿no?
Uh-huh. Antes de hablar de Del Nido y el juzgado y lo que pueda pasar por esta campaña que está haciendo en redes sociales y demás, lo más inmediato parecía, Luis, o parece, que será el relevo en la presidencia. Castro pasaría a ser vicepresidente y Carrasco pasaría a ser presidente. ¿Tú lo ves eso?
Bueno, lo que podemos saber del pacto de socios que sale en la prensa y que es algo como conocido a través de las distintas entrevistas, existe un relevo en la presidencia que le toca decidirlo a la familia del Nido. Ya hemos escuchado a Del Nido Benavente decir que la decisión sobre ese nuevo presidente la ostenta su familia, que no está dada de por sí sobre la persona de Del Nido Carrasco, ¿no? Por lo tanto, es una situación bastante controvertida y bastante conflictiva, ¿no? Porque entiendo que para Nido Benavente ver a su hijo, al que él ha calificado como ocupa, ¿no? Que yo creo que es algo público notorio, nombrarse presidente del Sevilla con sus acciones y la de su familia, a más de venir a asentar un posible acercamiento, va a provocar una disolución por completo de cualquier posible postura de acuerdo o de consenso entre las partes de los accionistas. Por lo tanto, desde mi punto de vista, me parece que lo que va a venir es a echar más gasolina al fuego y que haya más conflictos lejos de lo que creo que necesita el club, que es acercamiento, posturas en el mismo sentido y que haya apoyo a la parte directiva deportiva, que es la que de verdad tiene que funcionar.
Luis, estamos pues eso, esperando la noticia, ¿no?, del juzgado de lo mercantil, para saber. Todo parece indicar, a tenor de las encuestas y tus preguntas y demás, que va a ocurrir que no le van a dar las cautelares. Yo no digo eso, yo digo que cuando el juez lo diga, lo diré. Pues aquí puede pasar de todo. Pero lo que sí es cierto es que desde que Del Nido ha irrumpido en esta ocasión, en estos micrófonos, donde hizo, habló de todo, de lo divino y lo humano, está prolongando su mensaje en las redes sociales, y bueno, parece que hay un calado importante que suma por la marcha del equipo. Pues recordemos que aquí, cuando la pelota entra, las cosas se ven de forma distinta. Las crisis son menos y la gente son más guapa y son todos más finos y todo es mejor si la pelota no entra. Pero claro, es que si es mala la situación institucional, con la guerra de guerrillas que estamos comentando, con una junta que viene ahora, que ahora vamos a preguntarte por la junta y por los... y vemos un plantel, una plantilla, cuatro entrenadores, un entrenador que, bueno, que sí, que igual que ya compro yo en Sagasta mi número de COPE, a ver si me toca el 22, ¿no? Y así estamos todo el mundo, a ver si el entrenador comienza a ganar el partido. Sergio Ramos, evidentemente, como capitán, tiene que darle lo mejor a su entrenador, pero es que claro, es que aquí uno no sabe qué cuarto... ¿Qué dormitorio quitar el fuego, ¿no? Está ardiendo varias cosas. Es que claro, la junta, Luis, primero habrá que saber lo que pasa y después nos vamos a la junta. ¿Qué puede pasar? Siempre hablo de cara a posibles soluciones.
Bueno, la junta va a tener dos caminos. Un camino que es el que ya viene trazado desde otras juntas anteriores, y es que en el caso de que a José María Del Nido no le concedan las medidas cautelares que ha solicitado, pues probablemente en los puntos que van del 12 al 16, creo que son, pues no le dejarán votar, y así lo tienen especificado en la convocatoria de la Junta, donde dicen que más o menos que esos puntos, bueno, pues hay que incluirlos porque los ha solicitado un accionista, pero que se reservan el derecho, pues, de acumularlos y tomar una decisión sobre ellos, igual que pasó en la Junta anterior, ¿no? Por lo tanto, seguiría sin aprobarse las cuentas anuales de la temporada pasada, que se vuelven a someter a votación porque no han sido reformuladas, y se vuelven a votar las de este año, que igualmente volverán a ser denegadas por la parte contraria, que en este caso es José María Del Nido y sus accionistas que le apoyan, ¿no? Volveríamos a tener una situación de comprometida mercantilmente, porque no tendríamos aprobado auditor, no tendríamos las cuentas del 2021 aprobadas, no tendríamos las de 2023 aprobadas, y otra nueva situación de bloqueo tal como la que tenemos. En el caso de que le concedieran las medidas cautelares, evidentemente cambia todo. Habría remoción del consejo y habría cambio en la dirección del club, y te puedes imaginar la situación que podemos vivir, ¿no?
Víctor Fernández, Víctor está medio de tanto hablar de... Víctor se estudia y está muy metido en el mundo de la abogacía. Víctor,
sí. No, bueno, yo creo que Don Luis, ¿qué tal? Me alegro mucho de saludarle.
Igualmente, espero que te mejores.
Sí, bueno, espero, porque el mes que queda por delante es gordo. Creo que habéis tocado todos los temas, ¿no? Y realmente... a mí lo que más me ha llamado en los últimos días es la atención, y no, y ya te ha preguntado Rafael sobre el tema, pero me gustaría abundar sobre la acusación directa que ha hecho el vicepresidente del Sevilla, Del Nido Junior, a su padre, asegurando que su intención es vender el Sevilla junto con los americanos. No sé si tienes alguna noticia o qué valoración hace, porque ya no es una posibilidad. No, es que asegura que su intención es vender el Sevilla.
Pero, Víctor, el Sevilla lleva ya tiempo queriéndose vender. Yo creo que todo el mundo es conocedor de que los actuales dirigentes del club se han sentado incluso en notaría para vender y al final se han echado para atrás por las condiciones económicas. Eso es algo que es público y notorio. O sea, y los actuales fondos de inversión que están ahora mismo, que se pueden sentar en la Junta General Ordinaria del próximo lunes, los han traído ellos. Verás tú, que hay veces que la mejor defensa es un buen ataque, ¿no? Por lo que yo sé y hasta donde yo sé, existe la posibilidad de que José María pueda venderle acciones al grupo, pero a su voluntad. O sea, creo que no existe ningún tipo de compromiso que pueda vender y me extrañaría que José María es una persona que ya en la vida lo tiene prácticamente todo hecho. Y su voluntad de ser presidente es porque le apasiona el fútbol, le apasiona el Sevilla, vender el club sería probablemente lo último que quisiera. Me extrañaría, la verdad.
Pero es que tienes que hablar. Es que si uno fuera mudo, hablaba también. Víctor, es que el día que Rafael Almansa da la noticia, que sonó como una bomba y que nadie me creía y que me pusieron, no te puedes imaginar, ese día lo traigo ahora. Y esas declaraciones que ha hecho con los compañeros de Radio Sevilla, José María del Nido Carrasco, castigando a su padre con esa posible venta, hay que recordar quién trajo a los americanos aquí. ¿Quién los trajo, Luis? Tú que eres neutral. ¿Quién trajo a los americanos? Pepe Castro.
Los americanos los trajo,
este consejo,
según me informan, el actual secretario del club, que fue Alberto Venezolano, abogado de los actuales.
Con la quiescencia del presidente Pepe Castro, el vicepresidente José María del Nido Carrasco. Y muchos de los sevillistas de Pelegrí, ilustre, le vendieron las acciones al mejor postor, que era el americano. Y cogieron mucho dinero. Y el mercado de las acciones en aquel momento, protagonizado por este consejo de administración, volaron y era algo. Ahora que viene el cuento de decir que es que del Nido ahora, y lo enlazo con lo que tú has dicho, que quiere venderle a los americanos. No habrá en el mundo gente para vender y hacer cosas y demás. Lo que se está gestionando ahora es un oscurantismo y es algo que...
Volvemos a lo mismo, Rafael. Ayer cuando comentábamos y hablábamos sobre la situación y sobre venir al programa, yo creo que la clave de todo este problema ha sido convertir el Sevilla en un producto financiero. O sea, el Sevilla figura en balances de compañías que le dan una rentabilidad, bien sea como miembro de consejo de administración, bien sea por dividendos que se han repartido, y al final estamos olvidando lo que es el Sevilla de verdad, ¿no? El Sevilla no podemos mirarlo solo como una sociedad anónima deportiva, tenemos que mirarlo como un sentimiento, como una forma de vivir de una ciudad en la que no le importan los resultados tanto como que el Sevilla esté arriba y meta goles, y no podemos estar constantemente sacándole todo el provecho económico a un club que ahora mismo no está para eso, ¿no? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, oye, pues se le ha denegado a la agrupación de pequeños accionistas el incorporar un punto en el orden del día por el que se solicitaba que la remuneración del consejo estuviera acorde a los resultados del equipo y no a la facturación que tenga el club, ¿no? Porque tú puedes, como ha pasado este año, facturar, tener un récord de facturación y perder 20 millones de euros, que hubieran sido 45 si no hubiéramos ganado la Europa League, ¿no?
Y la respuesta ha sido contundente. Nadie quiere que meterse la mano.
No, bueno, le han denegado esa solicitud a los pequeños accionistas por defecto, de forma que en otras ocasiones no se lo han solicitado, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que se haya convertido en un producto para rentabilizar la inversión conlleva que se tomen decisiones por la cartera y no por lo necesario para el equipo.
Mira, tengo dos cables que quiero que conozca. Manolo Jiménez dice: la verdad es que escuchando todo esto desde la distancia me da mucha tristeza. Y dice un bético, Luis Cuerva transmite tranquilidad, mesura y conocimiento. Siendo yo bético como soy, lo felicito de corazón porque no le deseo esto. En fin, Víctor, sigue preguntando. Vamos a saludar a Escalera, que también estaba antes, que no nos salude Escalera.
Hola, Rafa.
Muy buena. Que ahora le pregunta a Luis también si lo que crea es conveniente.
A mi querido hermano Macareno, por supuesto.
Grande, sí, señor.
Rafa, no quiero alargarme demasiado porque fíjate, ¿no? Estamos en la previa.
Ahora vamos, sí, pero no tiene que ver. Ahora vamos con la rueda de prensa del entrenador y demás. Pero vamos a ir terminando.
Sí, por eso, terminando, ¿no? Simplemente simplemente que tengo aquí mil preguntas, ¿no? Pero ya te digo, Rafa, no quiero alargarme porque le querría preguntar a Luis Cuerva si es capaz de sintetizar todo en 30 segundos, si él cree que es posible que se llegue a un acuerdo, qué valoración hace de una situación deportiva en un momento determinado, porque es un análisis a corto plazo, ¿no? Cómo está el equipo, el entrador, que no le gana a nadie. Y después también una valoración, fíjate, ¿no? Si tengo preguntas.
Muchas preguntas, pero, ¿no?
Claro, por eso. Una valoración de que creo que Pepe Castro es un misterio, ¿no? Todo, porque creo que no va a existir un presidente jamás, desde luego yo no lo voy a ver, con los éxitos de don José Castro.
Yo creo
que ha ganado cinco títulos, Víctor, ha metido el equipo siete veces la Champions, ha jugado cinco finales de la Supercopa, dos finales de la Copa del Rey. O sea, es bestial lo que ha hecho el señor Castro y se le ha dado por todos lados. Es un misterio, ¿no? El asunto, yo creo que eso tiene hasta un programa solo, ¿no?
No, pero contestando a eso, para que la gente entienda lo que tú estás diciendo y lo que es la realidad la hemos contado día a día, minuto a minuto, en esta casa, en los éxito de Pepe Castro, con la alfombra que le dejó del nido, lo ha hecho muy bien y hemos contado el fracaso de Pepe Castro.
Sí, sí.
Todo
no,
lo que está pasando.
Sí. No, pero
es
si no me refiero
a contarlo.
Claro,
ahora,
Rafa, no.
¿Cuál es la pregunta? Y eso, pues,
mira Víctor, yo empezando por lo último,
fui un general.
Soy hijo de presidente, como tú bien has dicho. Nosotros hemos sufrido mucho el fútbol en casa porque pues ya casi todo el mundo es conocedor de cómo, cuál fue el final, ¿no?, de mi padre como presidente en el club, y de quizás no se llegó a saber todo lo que mi padre hizo por el Sevilla y toda la influencia que ha tenido en el devenir del club, ¿no? Por lo tanto, particularmente creo que no se le ha dado el reconocimiento que tiene la figura de Pepe Castro como presidente del Sevilla, porque, como tú estás comentando, bajo su presidencia se han conseguido cinco UEFA y eso es único, no hay nadie en el mundo que eso lo haya conseguido y por lo tanto nada más que se puede uno decir chapo,
claro.
Pero sí es verdad impecable. Que el fútbol es hoy, y más en una afición como la sevillista que en la época de mi padre se saltaban al palco,
que tenía,
¿no? Porque no estábamos quintos, ¿no?
Una exigencia enorme.
Y teníamos una exigencia enorme y la gente sigue teniendo exigencia.
Sí, pero no me refiero a eso, Luis, perdona que te interrumpa, porque no me refiero a eso, me refiero que, y esto tiene otro programa cuando don Rafael quiera lo podemos echar una ronda
con
Luis, cuando don Rafael quiera, tiene otro programa, porque es curioso, ¿no? Porque no es ahora, por supuesto.
Sí,
por supuesto,
pero Víctor,
el primero soy yo. Es un desastre el Sevilla actual.
Pero
y
Víctor,
yo se lo digo a él y al señor Denido. El Sevilla actual es un desastre y de aquí es donde sale mi teoría y mi broma, ¿no? Por decirlo, sarcasmo de alguna forma, sí, los caballos alados que van a llevar a José María Denido a la presidencia, ¿no? Porque es un desastre.
Hay un concepto, desde el minuto uno, ¿no? O sea, hay un concepto que cala en la calle y cala en el aficionado de a pie, que es el hecho de la remuneración que cobran los consejeros.
Ay, amigo.
Ahí es donde duele.
Ay, amigo.
Ahí es donde duele.
Por eso digo que
porque al final
pero para qué cobra
es
todo
lo
mundo,
que ha quedado,
¿eh?
y al final el nivel de exigencia hacia los directivos es superior porque cobran unos monumentos que están fuera de mercado y porque no lo cotizan el resto de aficionados del club. Por lo tanto, ese puede ser un punto importante para que lo hablemos en un futuro, pero sí es verdad que creo que este es uno de los puntos que evidentemente le pesa a los actuales directivos.
No
y
te vayas, no te vayas, porque queremos escuchar a tu entrenador y a Sergio Ramos, los ruedas de prensa que ha hecho. Vamos a hacer un alto rápido, Carrillo Albornoz, para que Víctor Fernández saque lo mejor de esa rueda de prensa de cara al choque de mañana. Luis, que se juegue Europa, ¿eh?
Nos jugamos Europa.
Los ingresos de Champions, los ingresos de
que
la Europa.
Que están presupuestados.
Que están presupuestados, cuidado, ¿eh? Sí. Que no es ninguna tontería, esto entra dentro de la posible tragedia, cuidado, ¿eh? Por eso que te digo, y Escalera también nos va a contar cosas del Betis en unos instantes. 1:40. Esto es COPE más Sevilla, martes 28 del 11.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
Gabri Motor Selet. Nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar La Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás. Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en mucho más que una buena impresión.es o en coanda.es.
¿Juega tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de Tusam. Deja el coche en el banquillo y ve el partido con Tusam.
¡Gol, gol, 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 gol!
Tusam, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo.
Tusam, Ayuntamiento de Sevilla.
Ven a Sabores del Almacenito. Más de 2.500 productos gourmet. Jamones de bellota, quesos, conservas, aceites. Somos especialistas en lotes y regalos de empresa. Este mes, llévate jamones, paletas y embutidos 959 de bellota 100% ibéricos de Consorcio de Jabugo SL. Acompáñalos del Rioja más icónico de todos los tiempos. Imperial de Cune. Tienda degustación en el Polígono Industrial El Pino. Calle Pino Piñonero 11 o llama al 954-677-438 y te lo llevamos a casa. Sabores del Almacenito. Un sabor que no olvidarás.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. Arrancamos ya. ¿Te vienes?
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 4.
Por tener el mejor equipo humano y calidad en los tratamientos al mejor precio. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto. 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
1:43, nos centramos en la rueda de prensa que ha ofrecido el actual técnico del Sevilla, Diego Alonso, en compañía de Sergio Ramos. Estaba pues la voz de un hombre frenético, de un hombre que está, me imagino que estará nervioso, vamos, después de las declaraciones que hizo en San Sebastián, no lo vi tan nervioso, ¿no? Que dijo que era el mejor partido que había
que
hecho
su
futbolista, o sea, que vaya tela. Pero sí ha estado la voz del sevillismo, el sevillista Sergio Ramos, que también lo vamos a escuchar. Visto, comienza por donde quieras.
Sí, uf, tengo mucho. Que hoy, por cierto, las ha matizado, esas declaraciones. Y, en fin, yo creo que el entrenador pues sale, escapa por las jateras como buenamente puede, porque no lo avala nada o prácticamente nada, porque es que no gana. Pero bueno, vamos rápidamente a escuchar lo más interesante. Y voy a empezar por Sergio Ramos, porque habla Sergio Ramos y lo que dice Sergio Ramos tiene más importancia que lo que dice el entrenador, sin lugar a dudas, ¿no? Por el peso que tiene y por la facilidad que tiene para comunicar. Voy rápidamente con tres fragmentos, Rafael, de Sergio Ramos. Primero, hablando de la final que tiene mañana el equipo.
Sí, ojalá sea así, ¿no? Para nosotros yo creo que es una final, más que un partido de Champions. Mañana pues no hay margen de error, mañana debe salir todo perfecto, debemos de mantener el nivel de concentración desde el primer minuto hasta el último y bueno, valorar también esos pequeños detalles que sobre todo en la Champions sí que marcan la diferencia, ¿no? He tenido la gran suerte de vivir noches mágicas y también, siendo sevillista también, ¿no? Mi familia las ha vivido, la noche de, pues, con la Juve contra el Manchester, han sido noches inolvidables y ojalá mañana entre la afición y nosotros seamos todos uno, sintamos, ¿no? Ese calor que solo se vive aquí en Nervión, que para nosotros mañana pues la afición es un factor muy importante, porque al final nos sentimos mucho más arropados, la gente se siente con mucha más confianza y ojalá, ¿no? Mañana el estadio sea un infierno para el rival y que realmente sientan que aquí no gana cualquiera, ¿no?
Le ha preguntado periodista holandés al entrenador por el PSV, porque todas las ruedas de prensa, y como no puede ser de otra forma, pues ha girado en torno a la situación del equipo, el futuro de Diego Alonso, porque claro, estas circunstancias lo que impiden es disfrutar del camino, ¿no? Yo hablo mucho de disfrutar del camino. La gente tiene mañana un partidazo ante el PSV y va allí a agobiar y sin disfrutar del camino, independientemente de que se meta o no, por todo lo que se está jugando. Apoyo a muerte a Diego Alonso.
Bueno, no, yo creo que lo que debe de sentir nuestro entrenador es que el equipo está a muerte con él, y yo creo que en eso no tiene ni un 1% de duda. Al final, las decisiones que se toman desde arriba, yo creo que no pasan ni por el míster ni por los jugadores. Nosotros, mientras el míster esté con nosotros, por supuesto que vamos a ir a muerte, y si me pregunta a nivel personal, ojalá esté mucho tiempo con nosotros, porque confiamos en él, porque creo que es un entrenador que transmite cosas muy positivas y que tiene un criterio de juego muy definido que a nosotros nos puede beneficiar. Al final, la desgracia del fútbol es esa, son resultados y la gente no entiende de otra cosa, ¿no? Nosotros quizás hacemos un análisis un poco más profundo, pero eso es un poco más desde dentro. Desde fuera quizás se perciben solo resultados, y nosotros, pues, en ese aspecto, pues ojalá el míster esté mucho tiempo con nosotros.
Bueno, sigue Sergio Alonso, Rafa, Luis, hablando de las sensaciones que da el equipo, pese a que no tienen resultado, y de ese apoyo que existe, ¿no? Desde el Consejo de Administración, de la Dirección Deportiva y también desde dentro del vestuario.
Pero es que no queda otra, que le van a decir. Aquí hay que dos cosas, o lo echan o le dan el apoyo. Y si no lo echan, sí, pues le tiene que dar el apoyo y decir las cosas que están diciendo.
Sí, lo que ha hecho el capitán.
Otra cosa es lo que vemos en el entrenador, claro, y lo que vemos en el juego, lo que vemos en el equipo y los resultados.
Otra cosa es que a mí me ha parecido y me sigue pareciendo, sin saber lo que va a ocurrir mañana y pasado, que la apuesta ha sido tremendamente arriesgada y que la defensa al entrenador ha sido extraordinariamente salvaje. Es decir, hablar de que el entrenador es maravilloso, de que un día tras otro, parece que el club se tenía que haber tapado un poco más, porque
ya quisieran
mismos,
los entrenadores que se han ido de aquí, que lo han echado de caché, tener en la mitad de la confianza que le están dando a estos entrenadores, vamos.
En que, por cierto, Sergio, con respecto a esa llegada, los aficionados que hubo, los gritos, bueno, dice que entiende la frustración de los aficionados, porque él es sevillista, vive aquí, su familia la aprieta, sus amigos le aprietan, y que entiende el ambiente que hay. Y remato, ojo, con estas declaraciones, con respecto a Ortiz Arias, a lo que ocurre al árbitro, que el otro día expulsó a él y a Jesús Navas. Ojo a lo que dice Sergio Ramos, apunten, porque esto a nivel nacional va a tener su repercusión.
Bueno, yo tampoco voy a entrar a hacer valoraciones, ¿no? Lo que sí que es cierto, que al final los árbitros también se pueden equivocar, ¿no? Y nosotros, al final, cuando nos equivocamos, pues nos cae una roja, nos cae una sanción. Yo creo que al final habría que hacer un poco vista de pájaro, y también, ¿no? Cuando se equivocan los árbitros, pues también deberían tener, como antiguamente, ¿no? Se les metía en la nevera cuando toman decisiones erróneas, pero nosotros estamos para ayudarnos dentro del campo. Sí que es verdad que en el caso del otro día, pues el árbitro es una persona distante, que si le preguntas a ciertos jugadores, habla con una prepotencia fuera de lugar siendo un árbitro, y eso obviamente a nosotros no nos gusta, porque nosotros siempre le tenemos el máximo respeto a todos los árbitros. No estamos para ayudarnos, tanto nosotros, que tenemos más experiencia, más tiempo dentro del campo, como los árbitros, que deben de ser siempre.
Y ahí lo dejamos, porque quiero escuchar más cosas, pero bueno, le da un palo tremendo, pide castigo. Castigo a los árbitros.
Sí, claro,
y
como antiguamente el Neverón. Sí,
efectivamente, el Neverón, claro. Y habla de la prepotencia de
muchos árbitros que son muy chulos, que no tienen respeto con los futbolistas, le hablan una chulería que no vea. Sí. El míster, vamos a escuchar al míster.
Los árbitros, para mí, los árbitros, esto creo que coincidimos, Rafa, los árbitros en España están absolutamente acabados. Sí, una persona acabado con lo de Negreira, acabado. Tiene que entrar una excavadora, entrar y firmar árbitro de Siberia y venir, porque es que esto no tiene
solución. Por lo menos, de lejos.
Diego Alonso, ¿es para usted una final?
Soy parte de Sevilla y el partido es una final para todos, para los jugadores, para el entrenador, para el staff, para la afición. Es una final para el club y así lo tomamos, como una final.
Sí, claro, una final para el club y especialmente para él, y para Víctor Ortega.
Yo no creo que para él, yo creo que él que aguantará hasta el Villarreal, por lo menos. No creo que se vaya a presentar el actual consejo con un entrenador nuevo. antes de la
que
junta.
Depende,
¿no?
Luis, de cómo sea el partido, también.
No lo creo, yo creo que si es verdad que se equivocaron.
He leído, creo que
los tiempos en todo esto son muy importantes.
Que han hablado un entrenador y ha dicho
que
no.
Y es verdad que creo, desde mi humilde opinión, que se equivocaron cuando destituyeron a Mendilibar antes de cuatro partidos muy tan complicados que le dieron al nuevo entrenador, un Madrid, Arsenal, Betis, Arsenal. Eso tenía que ser un superhéroe para salvarlo, ¿no? Como estaba el equipo, ¿no? Y ya de por sí yo creo que defenestraron al entrenador cuando podían haber agotado los tiempos con Mendilibar y darle una nueva opción al entrenador antes de esos cuatro partidos.
Y que tuvo razón, ¿no? con Sergio Ramos, que había que dosificarlo para que no se rompiera, y se rompió cuando se fue él. Bueno, ¿otro sonido más de Alonso?
Sí, que bueno, la pregunta es directa. Mire usted, se habla muy bien, tal y cual, esto, tal y cual, perfecto, pero es que no le gana a nadie.
Sí, bueno, evidentemente no haber ganado en Liga y en Champions ni es lo que uno espera ni lo normal, como usted dice. Tenemos la necesidad de ganar. También llegamos aquí porque los resultados tampoco eran los esperados, ¿no? Por eso estamos aquí también. Y también han pasado algunos entrenadores y han tenido que salir porque los resultados no han sido los mejores. Evidentemente nosotros estamos para intentar mejorarlo, para poder que el equipo pueda tener mejor resultado. En cuanto a lo que se vive del ambiente fuera, yo tengo que desligarme de eso y tengo que intentar por todos los medios transmitirle seguridad a los futbolistas, transmitirles buenos mensajes a los jugadores, darles confianza, porque en definitiva necesitamos de su confianza. Obviamente exigiendo rendimiento, exigiendo y corrigiendo cuando los futbolistas estén mal, porque para que ellos tengan confianza, primero también uno tiene que exigir, pero esa es mi función, la exigencia, la corrección y el poder darles confianza para que cuando salgan dentro del campo lo podamos hacer bien, y ojalá que en el día de mañana sea el punto de inflexión y que nos permita a nosotros como grupo de trabajo tener esa recompensa que estamos buscando.
En fin, el entrenador pidiendo pues eso, de un poquito de todo, la afición que apoye, que lo entiendan, pero aquí lo que hace falta es ganar, porque mañana se puede descolgar el Sevilla de Europa y no percibir más dinero, y es una ruina más de la que hay.
Sí, estaba juntando, Rafa, porque te ha llevado el coro, para que no tenemos tiempo, porque termina diciendo que pocas veces el club ha estado en octavo, ¿no?
Ponlo, Rafa, recupéralo.
Bueno, da igual.
Nosotros como grupo de trabajo tener esa recompensa que estamos buscando, y como institución dar un paso al frente, estar en una situación entre comillas de privilegio, con la posibilidad de estar en octavos de final de Champions, que pocas veces el club ha podido estar.
Y a este señor nadie le dice, claro, que está metido en el presupuesto, llegar a octavo, y que es vital, que nos puede costar de 20 a 30 millones de euros el no pasar a la siguiente ronda.
Es que ha dicho en esta respuesta, hemos venido aquí porque hay malos resultados, como diciendo que me están, como diría Don
Manuel, que los otros
están,
se fueron ustedes, también, que
me
se
están
fueron,
siguiendo, que me está cansando.
Están, que los otros entrenadores también se fueron, claro, y no arreglaron nada. Claro. O sea,
es que creo que el discurso del director deportivo y del entrenador es erróneo. Es que el club, el Sevilla, tiene grandeza y ellos no están a la altura. Ellos han venido aquí a trabajar y a impulsar el equipo, pero ellos no tienen que hacer reflexiones acerca. Es como si yo me pongo a hacer una reflexión acerca del Vaticano, ¿no? Mire usted.
Terrible.
Es que creo que hay un error en el mensaje, ¿no?
Es que claro, no, es que hay un error en todo, claro, desde arriba, desde el techo, desde la cabeza visible.
No le gana.
Tira hacia abajo y va por orden y llega hasta abajo del todo. Y aquí no, nadie pone orden ni pone las cosas en su sitio. Los entrenadores, este ya entrado dice lo que, sin haberle ganado a nadie. Y dice lo que dice, pues claro, pues ancha
el mejor mensaje. El mejor mensaje es el que no se da, el que se da en el campo, mejor dicho.
Eso,
por ahora
una
no
victoria, es lo que tiene que hacer, es ganar un partido y a partir de ahí comenzamos, claro, a hablar. Escalera, en el Betis, ¿qué novedades hay? William Carvalho lesionado, ¿no? Y Ruiz Silva, que ha vuelto.
Ruiz Silva ha vuelto, parece que va a poder jugar la Europa League, y William Carvalho lesionado. Parece que no va a poder llegar en estos últimos partidos del año y va a haber que esperarlo hasta 2024, aunque a lo mejor al último puede llegar, pero lesionado William Carvalho. Recordemos que se lesionó y se retiró en el último partido en casa del Real Betis ante la Unión Deportiva Las Palmas. Así que William Carballo fuera, quizás sea momento para poder ver un poco más a Altimira, aunque no está escrito en la Europa League, pero tiene un problema ahí en el centro del campo. Ya ha recuperado de esos problemillas que tenía Marroca, que será titular el jueves en la Europa League, y a vueltas con el tema de Isco, como comentaba Rafa, y de Guido, que sí. Preguntabas ayer al presidente Ángel Haro sobre Guido, y bueno, ahí existe la posibilidad, aunque yo creo que ni ellos mismos tienen fe
en lo que dicen. Esperar, porque la pasta es la que va a marcar aquí el orden y la demanda, la oferta y la demanda. Luis, a mí me ha encantado tu visita, lo has contado muy bien, ha analizado toda la... tenemos para otro programa y más, pero yo mi pregunta cuando te escucho a un sevillista hablar como tú, es decir, tú estás en Europa, la UEFA, trabajando, pero tú deberías estar dentro de Sevilla Fútbol Club. Sí, es un tío que aporta mucho, que es que sabes mucho de fútbol y tiene clase, estás preparado, sabes decirlo, sabes contarlo y nadie te vende milonga a ti. O sea que yo creo que el Sevilla...
Muchas gracias por tus palabras.
Posiblemente se enfaden contigo cuando te escuche, pero es que tú eres un tío muy... muy...
Bueno, como yo te he comentado antes, tengo buena relación con todas las familias del Sevilla, me he criado junto a todos y creo que les puedo hablar con la mano en el corazón directamente y mirando a los ojos, porque soy sincero, a todos les tengo aprecio, pero por encima de todo está el Sevilla.
Una pregunta, y terminamos. Te toca sangre, es tu cuñado, uno de los abogados de Del Nido.
¿Sí?
Yo comencé preguntándole a Del Nido la última vez, ¿qué pasa a los juzgados? ¿Los abogados que usted tiene, señor Del Nido, son muy malos o es que los de Castro son muy buenos? Claro.
Bueno,
cuando se reitera la misma situación, ¿no?
Los abogados que tiene José María son los mejores. Yo, si tuviera cualquier problema, me pondría en sus manos, ya no solo porque son familia, sino porque el expertise y el conocimiento y el desarrollo que han tenido a lo largo de su carrera hablan de por sí por ellos. Pero sí es verdad que es un tema muy enrevesado, un tema que un juzgado te dice una cosa, otro te dice otra. Estamos tocando un tema muy, muy delicado, que es el fútbol. No es una sociedad mercantil normal, sino que se mueven pasiones y bueno, yo no puedo pronunciarme sobre lo que opinan los juzgados porque no soy jurista, pero bueno, solo puedo desear que se tomen las mejores decisiones para este club,
es que
y que
bloqueado.
Lleguemos a una situación en donde no estemos en este bloqueo y que el Sevilla se quede en manos de los sevillistas siempre.
Porque lo que está pasando es inaudito.
Inaudito.
Es que inaudito.
Y además el problema es que cuando esto se le dé la vuelta volveremos a los juzgados. Ese es el problema. Porque ahora será la otra parte si José María finalmente termina cediendo, los que emprendan otra campaña de pleitos, ¿no? Defendiendo sus intereses, que entiendo que también serán respetables, ¿no?
Fíjate, por lo tanto, si tu padre levantara la cabeza con la falta de dinero que tenía aquel Sevilla, con lo que tenía que hacer para con todo, y viera la cantidad de gente que comen del Sevilla de una forma...
Esa es una de las cosas que más me a mí me puede molestar, ¿no?, de la situación actual, ¿no? Yo creo que ostentar un cargo de reconocido prestigio, como puede ser directivo del Sevilla o ser presidente del Sevilla, es algo que con eso ya te tienes que dar por pagado, ¿no? Y aquí hay que venir con los deberes hechos y a servir al club y no a servirte de él.
Y por eso no se mueve nadie. Luis, un placer. Muchas gracias por haber compartido con nosotros.
Siempre.
Víctor, me alegro que esté mejor. A partir de ahora iremos más a tope. Mañana tenemos un día importante.
5 días.
Eso es.
¿Le parece mucho a Andrés Ocaña? Me alegro mucho saludarte, don Luis, siempre.
Igualmente, que te mejores.
Escalera, gracias, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Exacto, nos vemos pronto.
Un abrazo grande.
Con el trabajo técnico de Rafa Carrillo Albornoz y Ricard Martí. Ahora, noticias de España y del mundo, pero tenemos mucho más. Mañana, Champions en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. No falten, cita importantísima frente al PSV. Se juega Europa, Champions y Europa League. Cuidado, que lo de mañana es un tema muy gordo. Es una final de finales. Nos vamos, adiós.